La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta linterna de la Iglesia en Cadena COPE en este viernes 2 de junio, al comienzo de una nueva edición de este programa, con el análisis y el comentario de los principales temas de la actualidad eclesial en estas últimas jornadas en España y en el mundo. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que recordamos para ustedes en nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, en Facebook Religión COPE y en Twitter @religion-cope. Saludamos ya a nuestros invitados, a parte de nuestros invitados, la última se incorporará en unos instantes. Jesús de las Heras, buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches, alegre la noche.
Ricardo Benjumea, buenas noches.
¿Qué tal, Javier?
Muy buenas noches, bienvenido a la linterna de la Iglesia. Dentro de unos instantes se incorporará Ausi Rueda desde Ávila. Antes de comenzar con el análisis de los temas, no pasar por alto alguna de las respuestas que ha tenido la decisión anunciada de Trump, que veremos si al final se lleva a efecto o no, por esos plazos que ya hemos podido conocer en entre el día de ayer y el día de hoy, de la salida del acuerdo por el clima de París. Bueno, pues el cardenal Tacson ya ha dicho que es una pena, que el clima es un tema común, que no hay que politizarlo, y pocos días después de que el Papa le regalara a Donald Trump la Laudato Si, hace
hombre,
apenas unos días.
Era evidente que no iba a leerla, ¿no?
No sabemos, Jesús, si la habrá leído o no.
Por Dios, no le ha dado tiempo. La verdad es que fue un caballero con
sería
el Papa.
Rápido era la Laudato Si.
Fue un caballero con el Papa de palabra y de gesto. Ya en Bruselas estuvo más cozudo, en Taormina también, y ha concluido la resaca de su gira por Oriente Medio y por Europa pues con este anuncio. Un anuncio, pues el que es evidente. Yo no sé si científicamente está demostrado al 100% que el cambio climático, pero tú pregúntale al pastor o pregúntame a mí y yo te diré, es evidente, estamos soportando temperaturas
más
cada
altas,
año,
y
cada mes y cada día más altas. Y que esto tiene y conlleva un gravísimo riesgo de desertización del problema es también evidente. Bueno, pues sí, efectivamente. Además, qué casualidad que el mensaje que hoy dirige el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso con ocasión del Ramadán a la comunidad musulmana sea también dedicada al tema del cambio climático. Y luego, pues que yo sepa, han hablado el cardenal Tucson, que es el prefecto de Desarrollo Humano Integral, el cardenal Mars, que es el presidente de la COMEC, el Consejo de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, y también el presidente de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, el arzobispo argentino Marcelo Sorondo, pues en la misma línea. Bueno, vamos a ver, pues porque la política es así, es que es una hipocresía, un conjunto. El presidente chino hoy en Bruselas pide estar a favor del acuerdo de París y resulta que es el que menos lo cumple. Claro, es que es una hipocresía en la que nos movemos y nos vivimos. ¿Qué oportuno está el videomensaje para este mes de las oraciones del Papa sobre el comercio de las armas? Claro que podía acabarse con Daesh, no lo dudemos, como con cualquier otro terrorismo. ¿Cómo es posible que no se cieguen sus fuentes de financiación? ¿Cómo es posible que a día de hoy me digan a mí que no se sabe por dónde circula ese dinero? Es mentira.
Bueno, vamos a ver aquí con
bueno,
esto.
Bueno, he sacado otro tema, pero es que va en la misma línea de la indignación.
Claro, pero también va en la línea, que es muy interesante, de la interdependencia, que es el aspecto moral de todo esto del cambio climático y del impulso que la Santa Sede quiso dar, también a petición del presidente de Francia entonces, François Hollande, a la cumbre de París, precisamente por esa vertiente moral que tiene tan fuerte, y es un compromiso del conjunto de las naciones de la Tierra, ¿no?, por hacer frente juntos a una amenaza común, como es pues el avance del cambio climático, la desertificación, que afecta sobre todo a las poblaciones más pobres, hasta el punto de que hoy ya podemos hablar de lo que se dicen refugiados ambientales, que luego no solo todo lo que reduce, pues por supuesto hay intereses económicos detrás de en fin, de todo este impulso en muchos de los países que lo promueven, pues avanzar hacia nuevos tipos de economía menos dependientes del petróleo. Hay detrás de ello, desde luego, todo, en fin, pues todo un programa lleno de intereses económicos, y esto es evidente, igual que la agenda de Donald Trump, pues hay intereses, pues quizá más que económicos en su caso, ideológicos, que muchas veces son incluso contraproducentes para la propia...
También,
pero para la economía estadounidense no está claro qué es lo que favorece. Pero la dimensión moral, desde luego, de todo esto, yo creo que es muy importante que se resalte esto también dentro de la Iglesia, porque es algo que no siempre hemos sabido comprender, porque hemos mirado estas cuestiones muchas veces con suspicacia, con sospecha, ¿no? Como esto es una cuestión, a veces no pensamos, de partidos marginales de izquierda, ecologistas, o esto es una cuestión de lo que llamamos a veces, ¿no?, el nuevo orden mundial, ¿no?, sin saber muy bien a qué nos referimos. Pues con este tipo de expresiones, pues no, aquí lo que hay es una amenaza real que afecta a todo el planeta, pero especialmente a las poblaciones más vulnerables, y que la única manera de hacerle frente, exactamente igual que ocurre con el tráfico de armas, es hacerlo de manera concertada.
Bueno, pues antes de continuar, saludamos a Auxi Rueda desde Ávila, que está al otro lado de la línea. Auxi, muy buenas noches.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
Hasta en Ávila y sus 1.100 metros de altura sobre el nivel del mar, se nota, sí, el cambio climático, Auxi.
No te lo puedes ni imaginar el calor que estamos pasando aquí, que esto se supone que era una ciudad fría. Pues aquí hace un calor horroroso estos días.
¿Has visto? Que sí, te nieva luego en noviembre, te nieva luego en abril.
Bueno, claro, en fin. Sí, es así.
¿Has visto,
es así.
Auxi, que hemos nombrado o hemos tocado ese ni un día sin Trump con el anuncio, que ya veremos si se cumple o no,
de salir de Trump?
Y bueno, pues la respuesta,
claro,
de la Iglesia,
fijaos ya... que uno de los argumentos que ha esgrimido es que él ha recibido votos de las zonas de Estados Unidos donde hay mayor empresa, mayor número de industrias, de minas, de que serían las que necesariamente habría que renovar. Claro, es que la política tiene una función también de guía, que en la línea en la que iba Ricardo, ¿no?, de guía de los verdaderos valores, y evidentemente es muy importante y muy necesario poder trabajar y para poder vivir, es evidente, ¿no? Pero claro, hay que señalar algunas líneas rojas mediante las cuales no se puede seguir, y no vale todo, ni el voto ni el populismo en el que nos encontramos. La verdad es que ni un día sin tranque, dices, Javier, el escenario es complicado en todos los sentidos con respecto al presidente de los Estados Unidos, porque en su propio país tiene un impeachment sobrevolando que no solucionaría nada,
Congreso, sí,
claro,
sí,
pero
sí.
Pensemos que el sistema norteamericano de impeachment, yo lo viví, vosotros erais unos bebés, pero yo lo viví, me acuerdo, era un chaval, pero lo viví perfectamente con Nixon. Significa que el nuevo presidente es el vicepresidente,
Mike Pence, claro.
Y Pence debe ser de armas tomar, sí, aunque sí. Debe ser aunque es un poquito más moderado de formas.
Bueno, vamos a ir cerrando la alta política, que hemos empezado aquí con alta política, simplemente con un detalle. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el próximo lunes, día 5, pues hoy Manos Unidas ha hecho público un comunicado, una nota de prensa, en la que denuncia que la lucha contra el hambre y la pobreza será baldía si no se atacan las causas estructurales y medioambientales que las provocan. Y enlazando con el tema de las empresas y del trabajo, la visita pastoral del Papa Francisco a Génova nos queda ya lejana, pues fue el domingo pasado. Pero bueno, yo creo que merece una mención, porque una de las partes de esa visita fue el acercamiento que tuvo al mundo del trabajo, a una empresa, una factoría metalúrgica, a la ILVA. Y bueno, pues allí los trabajadores, desde sindicatos a personas en paro y demás, le propusieron o le plantearon al Papa, evidentemente, un escenario que él ya conocía, pero que evidentemente pues hablaba de la precarización por la renovación tecnológica, de precariedad, de malestar social. Bueno, en un lugar en el que también, recordemos, de allí salió el padre del Papa Francisco, ¿no?
Sí, de la parte de Génova, ¿no?
Sí, 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 de la parte de la parte del Piamonte. Bueno, la verdad es que son viajes maratonianos. Son viajes de 12 horas que yo no sé cómo pueden cundir tanto, porque a las 8 de la mañana ya estaba con los obreros y no estuvo poco rato. Luego estuvo con curas y con consagrados. Luego estuvo en el santuario de la patrona, la Virgen de la Guardia, con jóvenes. Luego se fue a un hospital, comió con 130 reclusos en la cárcel principal de la ciudad y tuvo un pedazo de misa con cerca de 100.000 personas en el paseo marítimo. Génova es una ciudad italiana importante, deprimida, lastrada por la crisis, porque su pulmón efectivamente ha sido la industria junto al mar, pero la industria, y en la que se produce un envejecimiento por los datos que dispongo de la población. Y Francisco fue tocando los distintos temas. Y en relación con el mundo del trabajo, volvió a insistir en la necesidad de que empresarios sean, en primer lugar, trabajadores, amen su empresa, y lo estamos viendo en situaciones en la misma España en la que cómo se maltrata a las propias empresas, coge el dinero, corre y vuela, ¿no? Bueno, pues esta llamada, de nuevo, que es una llamada que está muy presente en la doctrina social de la Iglesia, pero que de alguna manera el Papa Francisco capitaliza y ejemplariza de una manera extraordinaria. La verdad es que son viajes que el periodista y el séquito que le acompaña en sentido amplio, el séquito no cortesano, tienen que acabar verdaderamente molidos.
Dijo auxil el Papa, entre otras cosas, que los trabajadores eran uno de los centros de atención de la sociedad actual y también de los centros de atención del propio Papa, ¿no?
Claro, por supuesto. Es decir, siempre estamos hablando de que este Papa tiene el acento siempre puesto en los más necesitados, en esas periferias. En este caso estamos hablando no de unas periferias físicas ni morales, pero sí sociales. Es decir, con la tremenda crisis que hemos sufrido y que, bueno, algunos dan por cerrada, pero todavía sigue habiendo coletazos, no hay que olvidar la situación tan precaria en la que han quedado muchos trabajadores. Es decir, los contratos, aquel famoso y despectivo mileurista con el que se hablaba, se denominaba mucha gente, pues hoy en día se ha quedado completamente desfasado ese término y ese apelativo despectivo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lógicamente, hay que prestar atención no solamente a la persona que está sufriendo por la falta de empleo, que también, además, el Papa pues estuvo hablando con una desempleada y que la pobre mujer le decía cómo podemos tener esperanza, ¿no? Y que denos una palabra de aliento y cómo podemos tener fe en estos momentos tan complicados. No es solo que también hablar con las personas que tienen falta de empleo, sino con las personas que, aun teniendo ese trabajo, no son capaces de ver en él esa posibilidad para que les dignifique como personas y además que no tienen esa posibilidad, ¿no? para vivir. Yo creo que ese es el punto clave para entender esta visita del Papa Francisco a una fábrica y el interés también de la Iglesia en general por el mundo obrero, que a veces se nos olvida que la Iglesia también sufre con las personas que están sufriendo por el trabajo y con la falta de trabajo, ¿no? Y esto ejemplifica muy bien esa visita del Papa el otro día, estuvo muy en su lugar. Parece que a veces solamente nos acercamos al mundo obrero en el 1 de mayo y bueno, se sufre otros 364 días más, ¿no? Así que, por mí, chapó una vez más el Papa con este viaje.
Y además es alta política, ¿no, Javier? Como decías tú. Lo que pasa es que con un lenguaje tan llano que en fin, que cualquiera lo entiende. Cuando hablaba, ¿no?, de esas leyes hechas pensando realmente para favorecer a sinvergüenzas, para especuladores.
Sí, sí, totalmente.
Y que realmente lo que hacen es fastidiar al empresario que quiere construir, que quiere crear riqueza para todos, el empresario trabajador. O también, ¿no?, hablando de la sinodalidad, como lo hacía al hablar de los curas, ¿no? Los curas, Google, Wikipedia, pues también hablando de cuestiones muy importantes para la vida de la Iglesia, pero poniendo el foco de una manera muy muy concreta, ¿no?, en expresiones en fin, comprensibles para cualquiera. O al hablar con los jóvenes, ¿no?, que les decía aquello, en fin, que no pueden vivir como turistas por la vida, ¿no?, y olvidándose de los problemas que hay en el mundo, y les hablaba de la crisis de refugiados, ¿no? Pues tiene esa capacidad comunicativa, pues no sé si innata o trabajada o forjada a lo largo de los años, que realmente en Génova, que hubo, Jesús, pocos discursos, ¿no? Fueron casi todo coloquios.
Bueno,
y al final
es que
te
no,
queda
el tiempo era limitado.
Pero fueron todo coloquios. Entonces,
sí,
todo
sí, coloquios, pero 7 u 8, ¿eh?
7 u 8, pero claro, que es una cosa agotadora.
Con foros distintos, claro.
No, vamos a ver, está claro. Además, es evidente que particularmente Francisco lo hace, bueno, como lo haría cualquier otro pastor, pero bueno, en concreto estamos hablando del Papa, donde la llaga está más abierta, recordemos. Lo que pasa es que han cambiado las circunstancias. Recordemos, su primer viaje en Italia fue Lampedusa, Y el siguiente fue a Cagliari, donde se venera además la Virgen de Bonaria, uh-huh, la Virgen de Buenos Aires. Y allí tenemos una de las fotos impagables del Papa con su casco de obrero, en otro lugar muy dañado por la crisis. Una crisis que en Italia, dentro de Europa, lo que pasa es que es otro mundo, es un país de 60 millones de habitantes, y es una crisis que probablemente está todavía más dentro del túnel de lo que vemos que puede estar en España, ¿eh? Lo que ocurre es que es una superpotencia europea en todos los órdenes y se está teniendo, y la Unión Europea está teniendo con Italia mucha consideración. Pero el problema del paro y el problema laboral en Génova es muy acusado.
Es grande, sí.
Acusado. Es muy acusado. Al igual que no lo debe ser tanto, tampoco es que yo sea un experto, pero simplemente pues por las aproximaciones que podemos hacer en estos viajes del Papa en la otra región vecina, la región de Lombardía,
que está bastante mejor,
sí. El Piamonte debe estar muy castigado. Y luego, claro, a los jóvenes, claro, una de esas frases que merecen una tesis doctoral, se merece Javier, que es profesor universitario, y le hacen tesis y esas cosas, propone una tesis doctoral sobre 1000 frases redondas del Papa Francisco. Y a lo mejor te aparecen 3000.
Claro, pero bueno, no vamos a conformarnos con 500. ¿Qué?
Pero te garantizo que llegan a 500.
Desde luego,
En el 14, hace 3 años por estas fechas, me invitaron en Sevilla a una conferencia sobre el Papa, la dimensión comunicativa de Francisco. Y en aquel momento, que llevaba poco más de un año, creo tener seleccionadas más de 100 frases entonces.
Jesús, no lo decía por demérito del Papa ni de los alumnos. Lo decía, digo, como no, como empecemos a acotar ya por 1000, al final se nos desmadra. Vamos a empezar por 500
porque
y luego
esa que
ya...
decía, la que acaba de citar Ricardo es muy buena. No vayáis de turistas por la vida, claro, que es una realidad que la podemos comprobar en tantos jóvenes. O esa idea que ha repetido tanto, el trabajo da dignidad y la dignidad llega a través del trabajo. No se trabaja solo para ganar un dinero. No, se trabaja también porque constituye una realización de la persona.
Bueno, Génova, viaje denso.
Génova, que nadie piense que estamos hablando de la calle Génova de Madrid. Estamos hablando de la capital de...
Pero bueno, lo de las leyes se lo pueden aplicar
Liguria.
En Génova, en Ferrol,
claro,
y en todos los lados.
Liguria, que no está al lado del Piamonte. Y... La capital de Piamonte es Turín, o sea que algún oyente diga que me he confundido. Liguria y Piamonte están muy cercanos y son esas regiones del norte oeste de Italia.
Hombre, si no existiera Google Maps, Jesús, te tendríamos a ti.
Aquí, no, pero no me preguntes de muchos más países.
Bueno, sí, decíamos Génova, viaje denso, aunque express, pero denso, y donde ya se intuía que no iba a poder ir el Papa. No, nunca se llegó a anunciar Sudán del Sur, pero sí que había un expreso deseo.
Bueno, no está descartado, ¿eh?
No, ya, sí. Ya el anglicano ya ha dicho
que por ahora no.
De Sudán del Sur han dicho que de momento no, pero aún sí parece que de momento los sursudaneses, pues con mucho deseo, tienen que esperar un poco más.
Es que, claro, estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo recientemente con esa alerta constante que hay en cualquier país y en cualquier rincón, y yo entiendo, ¿no? Entiendo a los servicios vaticanos, a los servicios de seguridad, pues que hayan podido desaconsejar esta visita, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta pues la predisposición del Papa a saltarse el protocolo y a tener en vilo a los servicios de seguridad, ¿no? Entonces, efectivamente, por lo que decís, pues no está del todo claro que se haya suspendido. Hay que recordar que llevan meses preparando esta visita, que las visitas papales no son de un día para otro. Estamos hablando que todavía quedan muchos meses, pero claro, el hecho de que se haya suspendido ese alto el fuego y que, bueno, pues siga habiendo bastante fuego cruzado en la zona donde supuestamente iba a viajar el Papa Francisco, pues hace presuponer, después de la declaración del portavoz vaticano el otro día, pues que efectivamente se suspenda. Pero no hay que olvidar la situación de Egipto de hace unos días, es decir, poco antes del último viaje del Papa hubo un atentado bastante significativo y sigue habiéndolos, ¿no? Y bueno, pues aún así ese viaje se realizó por el expreso deseo del pontífice. Veremos a ver qué es lo que pasa en Sudán. Claro, la situación no es exactamente la misma, pero bueno, vamos a confiar y vamos a esperar Eso sí, con toda la prudencia del mundo.
Vamos a ver, el viaje del Papa a Sudán, la verdad es que yo siempre lo he entendido fundamentalmente en una línea de deseo.
De deseo, sí.
De deseo, un deseo que el Papa ya adelanta, no recuerdo exactamente.
Me parece que a la vuelta de Filipinas,
a la
creo.
Vuelta, no, la Filipinas, no, Filipinas estuvo, ¿cuándo fue? No.
Pero me parece que ya entonces
bueno,
dijo.
Sí, pero efectivamente, yo por enero, finales de enero, no sé si fue en alguna entrevista de las muchas que concede, el Papa adelanta que quiere ir a un país de África en conflicto y todo el foco se pone ya en Sudán del Sur. A finales de febrero el Papa visita por primera vez, lo hace lo que es propiamente la parroquia romana que está en el centro mismo de Roma, entre Plaza España y Plaza del Pueblo, anglicana. Y allí, en el coloquio, al final del coloquio que tiene después de la celebración litúrgica y tal, dice que desea ir con el primado anglicano, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, a Sudán del Sur. No mucho después, y esto lo hablamos, estabas tú no de moderador, sino de moderado, Javier, ya empezaron a llegar por parte precisamente de los mismos obispos católicos que fueron quienes le dijeron al Papa, venga, pero venga con el primado anglicano, que será un testimonio muy importante en una región, en una nación, en donde es muy necesaria la reconciliación, este gesto. Probablemente lo que, a mi manera de ver, más pone muy en cuarentena el viaje es la decisión de Welby, que parece que no va, por un lado, y por otro lado, el que haya salido, aunque sea con la prudencia que le caracteriza o debe caracterizarle un portavoz, el portavoz nuevo que se llama Greg Burke, a decir que vamos a ver. Bueno, en cualquiera de los casos, los escenarios siguen abiertos, no había nada confirmado más que un deseo del Papa.
El Papa siempre, de todas maneras, el criterio que él sigue es el de la seguridad para el resto de la gente, es decir, él no tuvo ningún tipo de miedo ni la República Centroafricana y habría...
¿Cómo era aquello? ¿Cómo dijo?
Si no le bajaban, se tiraban paracaídas, claro. Cuando las tropas francesas no garantizaban su seguridad, ¿no?
Pero es verdad que lo que puede suceder a su alrededor, claro, para el resto de la
sí,
gente...
Sí, y yo creo que si no hay una decisión o no, por las razones que sean, pues que tampoco sabemos exactamente cuáles son, ¿no? Por parte del primado anglicano, si el viaje se ha concebido en conjunto... yo diría que hay viaje si van en conjunto,
si van
más
en conjunto,
allá de la seguridad.
Y luego también la cuestión local es importante, claro, de si una de las dos partes, Dinkas, Nuer, pues van a intentar instrumentalizarlo de una manera
inapropiada. Y el país está viviendo un conflicto, claro, muy severo. Claro, o sea, claro, el país está, lleva 3 años prácticamente de una guerra incontrolada.
Claro, eso son dramas auténticamente olvidados, preteridos completamente por Occidente. Pero claro, Sudán del Sur nace, me parece, en el año 2011.
Sí.
Me parece que es verano del 2011. Y que...
Después de un montón de años de guerra con,
de
el,
guerra
norte,
con,
claro,
el norte. Y que ahora sigan igual, hay el sentido de la petición de los obispos católicos. Venga, Santo Padre, pero venga a poder ser con el primado anglicano.
Bueno, pues poco antes, y cerramos el tema Sudán del Sur, porque tenemos muchos asuntos más. Poquito antes de venir para acá he estado charlando muy brevemente con el padre Javier Parladé, que es un comboniano sevillano,
¿sí?,
que está aquí y que el lunes se vuelve para Sudán del Sur. Le he dicho, Javier, el Papa no va y no me... Es decir, que me han mirado, se han cogido el hombre como diciendo, ¿cómo queréis que venga si ahora mismo es imposible? O sea, no hemos podido entrar en más detalle porque el hombre no podía entretenerse, pero él ya tenía la noticia digerida de que el Papa, pues por las circunstancias...
Sí, efectivamente, yo creo que en cualquier caso es una cuarentena,
claro,
que pinta dilata, sí, sí, dilata, sin prisa.
Bueno, una de las noticias de esta semana, sin duda, en el ámbito de la Iglesia española ha sido la presentación de ese informe...
La gran noticia.
La presentación de ese informe de actividades de la Iglesia correspondiente al año 2015. Tenemos ya al teléfono, le saludamos al ecónomo diocesano de Zaragoza. Muy buenas noches, tenemos comunicación ya con Ernesto Meléndez. Ernesto, buenas noches.
Buenas noches.
Ernesto, se me había traspapelado y al final, pues digo, antes de dar un nombre equivocado, busco el papel, hago un pequeño silencio feo, pero bueno, Ernesto, buenas noches y bienvenido. Antes de dar y hablar con Ernesto sobre cómo trabaja una diócesis y cuáles son los datos de una archidiócesis como es la de Zaragoza, un titular, Ausi, Jesús, Ricardo, de no tanto de la presentación, sino de lo que hemos conocido, de los datos... y más allá de los datos que trascienden de este informe de actividades de la Iglesia española. Ausi.
Pues yo quiero destacar una vez más, porque lo hemos hablado varias veces en este mismo espacio, la gran labor que está haciendo la Iglesia Española en el ámbito de la transparencia. No conozco ninguna institución, partido político, empresa que tenga un interés tan especial y tan exhaustivo en presentar sus datos económicos sin trampa ni cartón, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Es decir, bueno, en principio eso creo que es un esfuerzo que se está haciendo a nivel de la Conferencia Episcopal y de todas las diócesis. Ahora nos lo podrá decir el compañero de Zaragoza, seguro, porque en fin, es que se nota, ¿no? Pero el hecho de ver y cómo se ha cuantificado lo que la Iglesia recibe, de lo que la Iglesia luego revierte en la sociedad, son datos que impactan, pese a que algunos se empeñen en empañarlos con titulares capciosos y tendenciosos, que también habría que hablar mucho de eso.
Jesús.
La Iglesia contigo para servir. La Iglesia contigo era el lema y añado el para servir. Y en ese servicio se entiende incluso la clave más honda del porqué de la presentación, que con la sencillez que le caracteriza explicaba en el final de la gala don Ricardo Blázquez. No nos hemos reunido aquí para darnos jabón ni para autopavonearnos. Por eso reconozco que me produce pudor, y a don Ricardo se le nota que lo decía de corazón, sino para prestar un deber, un servicio, una obligación. ¿De qué? Pues de comunicar, de compartir. ¿De qué? De agradecer. De agradecer el que esta multiplicación de los panes y de los peces sea posible, porque las cuentas de la Iglesia, y ahora nos lo dirá el ecónomo, muchas veces son la multiplicación de los panes y de los peces. No nos vamos a olvidar. ¿La obligación de qué? De la transparencia, la que decía Ausi. La obligación, en definitiva, de que nos debemos a los demás. Tanto en esta parte, en lo que recibimos, fundamentalmente por dos, tres vías. Vía fiel directamente con su comunidad parroquial, su comunidad diocesana, o la institución Conferencia Episcopal Española, o congregación religiosa, o misiones, lo que sea, bien mediante las colectas, las suscripciones, donativos, hay 55 caminos, ¿no? Y también vía de otra manera, que es sencilla y llanamente una nueva expresión del ciudadano. En este caso, ya ni siquiera podemos llamarle fiel, porque probablemente habrá personas no católicas que marcan la X, que en el ejercicio de su libertad, en lo único que nos preguntan de la declaración de la renta, pone la X, en un sistema tan legítimo como cualquier otro, y que en absoluto prejuzga ni condiciona la libertad de no marcar ninguna o de marcar a otros fines de interés social. Entonces, en esta tesitura, la Iglesia está contigo. Yo creo que es importante saberlo. En las distintas realidades de la vida, ayer se mostraron, por ejemplo, con testimonios 3, el mundo de las clases de religión en la escuela pública, el mundo de las cárceles.
La pastoral penitenciaria.
Fue un testimonio muy impresionante el de, creo que si no recuerdo ahora cómo se llamaba, Antonio Medina o Madina. Bueno, y el mundo concreto, que también muchas veces se nos olvida, de la pastoral en el mundo castrense y la acción social y caritativa en el mundo militar.
Ricardo.
Pues yo, como titular, me quedaría con algo así como lo que ha dicho Auxi, de que la transparencia le sienta muy bien a la Iglesia. Y es buena también esa transparencia, incluso para los propios católicos, de aprender a mirar a la Iglesia tal como es. ¿Y cómo es la Iglesia? Pues son esos 10 millones de personas que van regularmente a misa, de los cuales salen pues en torno a 85.000 voluntarios de Cáritas, de donde sale pues también toda esa labor de acompañamiento en hospitales, en prisiones, con ancianos, con inmigrantes. Pues en fin, esa es la realidad, el día a día de la Iglesia, y la gran virtud de esta memoria es, a partir de esos datos macro, ser capaz de presentar un cuadro, ¿no?, que acerca bastante bien a lo micro, en fin, porque son realidades que luego uno en su entorno concreto las puede verificar de manera muy clara.
Ernesto, por si te animas también, y desde Zaragoza, ¿qué titular nos darías de lo que significan estas cifras y estos hechos de la Iglesia Española en 2015?
Bueno, pues ahondar un poquito lo que ustedes ya están diciendo, que realmente el esfuerzo por parte de la Iglesia Nacional, coordinados a través de la Conferencia Episcopal Española desde hace años, va precisamente por ahí, por un esfuerzo cada vez más y mejor de ser honestos con lo que contamos, que esté contado de la mejor manera posible, y coordinar a más de 20.000 parroquias para que al final esos datos que salen de las sacristías, de los propios templos, de los voluntarios de Cáritas parroquiales, lleguen a ese magnífico documento que es esa Memoria General de Actividades, con la garantía además de que están auditados y de que tienen veracidad, ¿no?
Ernesto, ¿cuáles podrían ser las grandes cifras o las cifras más llamativas en el caso concreto de la archidiócesis de Zaragoza?
Bueno, pues nosotros, que como la vida de las diócesis a final de año, hacemos un ejercicio de consolidación de todo lo que es la actividad económica, en el caso concreto de Zaragoza, y encerrando también lo que es la Cáritas diocesanas y las Cáritas parroquiales, nos llegamos a una cuenta de ingresos y de resultados de unos 27 millones de euros, de los cuales, pues bueno, hay que decir que la gran parte de los ingresos nos provienen de la aportación voluntaria de los fieles, que si añadimos además a eso lo que ustedes señalaban, ese ejercicio de libertad, de absoluta libertad, no solo de los fieles, sino de cualquier ciudadano que quiera colaborar con la Iglesia a través de la asignación tributaria, aumentaríamos casi un 20% más, y que luego el rendimiento de los propios del propio patrimonio, de lo que hacemos, pues también genera un 15% más. Quiero decir que la mayor parte de esos ingresos provienen de la propia comunidad.
Ernesto, ¿cómo es la gestión de una, entre comillas, empresa que se llama Diócesis o Archidiócesis de Zaragoza? ¿Cómo es el día a día habitual de usted como ecónomo y del equipo de la gestión económica de la archidiócesis?
Bueno, pues es un día a día peculiar, muy motivante y muy trabajar para la Iglesia y ejercer ahí la profesión, la verdad es que es un privilegio que algunos tenemos. Pero bueno, dicho lo cual, es una organización más que cada vez intenta profesionalizarse más, que tenemos claro cuál es el trabajo no solo del día a día, sino el estratégico distribuido en los fines que de alguna manera nuestro presupuesto representa, y llevarlo a cabo pues también con esa misión de pastoral. Creemos firmemente que los que tenemos la responsabilidad de administración de los bienes temporales pues también hacemos pastoral con ello. Y dentro de un mundo donde parece que prima la eficiencia, los costes, el mercantilismo, pues que la Iglesia también aporte su estilo y su forma de hacer las cosas, yo creo que también es transformadora del mundo.
Ernesto, este paso que en los últimos tiempos ha dado la Iglesia española en cuanto a la transparencia, con la creación del portal, con acuerdos significativos para mejorar y ahondar en la transparencia que la Iglesia debe a la sociedad española, ¿de qué manera perciben ustedes que la respuesta de la ciudadanía, no sé si en el trato cotidiano con gente que colabore con la Iglesia, gente que agradezca, que valore, o no sé si tienen ustedes algún feedback directo de la sociedad a la que debe una respuesta a la Iglesia?
Bueno, la verdad es que sí, cada vez más se conoce y la memoria ya lleva varios años comunicándose bien. A nivel de diócesis, pues concreto en Zaragoza va a hacer lo mismo en el próximo mes de noviembre, haciendo o presentando una memoria en concreto parecida a la de nivel nacional. Para el archidiócesis de Zaragoza cada vez se incide más en la comunicación de estos datos y se percibe, como no, ese esfuerzo de transparencia y que la gente agradece. Lo agradecen primero las comunidades de fieles y, como no, la sociedad en general. Sí que se nota.
Le pregunta a Ricardo Benjumea.
Buenas noches.
Yo
quería preguntarle, bueno, ya sabe, puede ser la memoria, está desglosada por estos apartados, pero yo, sin ningún tipo de malicia, quería preguntarle por la parte cultural. La pregunta sería, ¿en qué medida, no? Porque hablamos de la diócesis de Zaragoza con, pues en fin, con tan importantes, ¿no? Pues monumentos, templos, ¿no? Que además pues ha estado envuelto pues en cierta polémica artificiosa, pero yo sí quisiera preguntarle en qué medida todo eso revierte después en el conjunto de la ciudadanía y qué esfuerzo le supone a la archidiócesis de Zaragoza pues poner esto a disposición también pues de los fieles y de los no fieles pues que simplemente pues quieren disfrutar de este arte.
Pues mire, dándole datos y sin pretender ser demasiado aburrido en ello, el esfuerzo que la diócesis ha presentado en la conservación de ese patrimonio cultural, pero también cultural e histórico, como usted bien apunta, y que es un compromiso también por parte de la Iglesia el mantenerlo las generaciones venideras, ha supuesto casi 10 millones de euros, solo en lo que es la conservación,
mantenimiento. En un ejercicio.
En un ejercicio. El impacto económico que a través de KPMG, en este estudio nacional, hemos podido extraer de datos en concreto, no solo para Zaragoza, en concreto para la Comunidad Económica de Aragón, dice que todo ese patrimonio catalogado perteneciente a la Iglesia revierte en la sociedad en más de 2.000 millones de euros. Quiero decir que los datos son
apabullantes.
Son apabullantes, evidentemente.
Por cierto, como dice el Herrera, el Carlos Herrera, minuto y resultado para nuestros oyentes, ya que salía el tema del patrimonio cultural, de la polémica, de la querella que el ayuntamiento había emprendido contra el arzobispado acerca de las inmatriculaciones de la SEO del Salvador y de la Magdalena. Minuto y resultado, ¿en qué situación está en este momento el tema?
Pues mire, se lo digo rápidamente. Primero no fue querella, al final se sustanció en un acto de conciliación al que, por supuesto, no nos avenimos, pero previo a ese acto nosotros interpusimos un recurso contencioso administrativo sobre la propia decisión del gobierno local del Ayuntamiento de Zaragoza, porque entendemos que no decía lo que tiene que obedecer cualquier criterio de una administración pública, que es el interés general. Así ha resuelto de forma cautelar la jueza encargada del tema, que nos ha dado la razón y que le ha dicho al Ayuntamiento de Zaragoza que efectivamente eso que ha decidido en ese órgano de gobierno no es interés general y ha paralizado dicho acuerdo. Y así está el tema.
Es decir, que de momento se ha quitado la razón al ayuntamiento.
Por supuesto, es que, vamos, yo creo que es obvio que no la tiene.
No, ya. Pero bueno, si yo sobre todo, ya que ha salido el tema, estamos hablando de Zaragoza, es un tema que ha sido muy de actualidad, el que quedara claro a todos, a nosotros y a nuestra audiencia.
Sí, sí, pues ese es el tema, que nosotros de alguna manera entendemos que el primer acto, que es donde deciden ellos interponer esas medidas, ya no cumple la legalidad y de momento, como le digo, la jueza nos ha dado la razón en cuanto que ha aprobado esas medidas cautelares que nosotros también pedimos.
Auxi, ¿alguna pregunta o reflexión para don Ernesto?
No, simplemente, bueno, ya que estamos hablando de patrimonio, una de las cuestiones que se han también señalado en esa presentación, Ernesto, es lo que está, digamos, aportando, ¿no?, el patrimonio eclesiástico. Yo desconozco el de Aragón, conozco un poquito más el de Castilla, y más del 85% del patrimonio que hay ahora mismo en Castilla y León es de propiedad eclesiástica, ¿no? Con lo cual, es importante que esto se señale porque no estamos hablando de mantener unas iglesias única y exclusivamente para el culto y para que se beneficien, entre comillas, de ellas los fieles, sino todas las personas, sean creyentes o no, que puedan disfrutar de ellas, el que crea, pues efectivamente, haciendo una oración o celebrando los sacramentos, y el que no, pues con un mero interés turístico. Yo creo que esto no se nos debe olvidar en ningún sentido, ¿no? Y lo que cuesta a la iglesia, ¿verdad?, mantener ese patrimonio.
Y además es que es verdad, la Iglesia es consciente de ese papel también de custodia y es responsable de mantener el patrimonio cultural e histórico. Tenga en cuenta que, como usted bien dice, la mayoría de estos edificios, que son la mayoría de los edificios catalogados, son los que transportan la historia a través de las generaciones, cuentan la historia de esta tierra y de sus gentes, y ese compromiso lo ostenta la Iglesia desde hace siglos y lo va a seguir manteniendo, y evidentemente lo hace con toda la responsabilidad.
Ernesto Meléndez, ecónomo diocesano de Zaragoza. Muchas gracias por atendernos. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Nos quedan temas por tratar todavía, como por ejemplo el Día de la Acción Católica, la solemnidad de Pentecostés este domingo, pero antes una breve pausa. Volvemos en un instante.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Dos equipos, dos aficiones, un mismo sueño, coronarse como campeón de Europa.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Este sábado, la final de la Liga de Campeones en COPE. Desde Cardiff.
¿Dónde está la noticia?
Juventus, Real Madrid.
Las horas más calientes.
El Madrid a por la duodécima. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tomorrow is another day.
Yeah. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
17.767, serie 91.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana.
Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
La linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Continuamos y lo anunciamos antes de la pausa. Este domingo, solemnidad de Pentecostés, Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar. Salir, caminar y sembrar siempre. De nuevo es el lema de esta jornada, que evidentemente pues habla del papel del Apostolado Seglar dentro de una Iglesia que está en salida, ¿no? Cabría preguntarnos cuál es ese papel laical. No sé si es nuevo o no es nuevo, o simplemente conviene recordar que a pesar de que la Iglesia siempre está en salida, pues los laicos tienen ahí un papel en ese camino, Jesús.
Bueno, vamos a ver, las mejores páginas de la historia de la Iglesia han estado muy presentes en ellas los laicos. Pensemos en la Iglesia española potentísima de hace 30, 40 décadas, veamos una gloriosa acción católica, veamos cómo con la fuerza que surge cursillos de cristiandad, nadie dice que nadie hoy no lo tenga, pues simplemente estoy diciendo que el laicado ha sido, o la fuerza de la adoración nocturna española, que hoy día pues tampoco a lo mejor goza de aquella fuerza que tenía. Digo por poner ejemplos de tres movimientos que podemos entender por clásicos. Vayámonos ahora a lo que entendemos por nuevos movimientos y veamos quién nos ha llenado las JMJ, veamos quién nos ha llenado las fiestas de la familia de Madrid, que no éramos ni curas ni monjas. Eran laicos y eran de movimientos apostólicos, ya que mañana es el día, o pasado mañana el día, no solo de la acción católica, sino del apostolado seglar organizado, aparte de particular, ¿no? El laicado es imprescindible para la Iglesia. Yo me harto de decir una obviedad, y es que no es imprescindible ahora porque somos menos curas y somos más viejos. Es que lo es siempre.
Sí, claro. Es verdad que ese reconocimiento explícito.
Claro, lo que ocurre es que a raíz del concilio, efectivamente, claro, a raíz del concilio, en una dimensión además muy concreta, que es en las realidades temporales, el periodista católico, el empresario católico. Esto es un poco como aquella célebre frase de Unamuno, que no voy a recordar porque se nos echa encima la audiencia, ¿no? Que hablaba de una región española y pensamiento y decía que era imposible, ¿no? Pues hay veces que pensamos periodistas católicos, empresarios católicos, ya ni te cuento, bancarios católicos.
No, pero
eso
bueno,
es lo que necesitamos.
Hagamos hablar de la memoria, ¿dónde sale todo esto?
De 10 millones de personas sale, que vienen a claro, misa, claro. Entonces yo a lo que voy la a parar
Caritas,
es
todo.
a que realmente el laicado es imprescindible, que ahora ponemos el acento totalmente imprescindible y que la misión del laicado es salir. Es evidente.
Sí, además una cosa que es que en España llevamos varios años intentando relanzar la acción católica y ahora se ha producido un momento, yo creo que especialmente bueno, casi una conjunción astral, podríamos decir, entre esos planes, ¿no?, que han existido en España para relanzar la acción católica y también el programa de pontificado del Papa Francisco expresado en la Evangelica Gaudium, ¿no?, pues donde habla de la parroquia como núcleo evangelizador, porque eso es en definitiva lo que pretende hacer la acción católica, no tanto que la gente tenga un carnet, como bien explica continuamente su presidente Antonio, sino como un tipo de presencia fija en cualquier parroquia, igual que el grupo de Caritas, pues lo que quiere la acción católica es que exista, digamos, siempre un grupo de acompañamiento a los seglares, es que es la inmensa mayoría de la parroquia, pues justamente pues para ayudarles a reflexionar, a encauzar su compromiso cristiano en las realidades del día a día. Y eso es lo que dice también el Papa, la Evangelii Gaudium, de que la parroquia sea, de una manera pues más decidida, un foco evangelizador y también formador, porque sí, las cuestiones van de la mano, ¿no?
Laicos de parroquia caminando juntos es el lema de campaña, no del día del apostolado seglar, sino de todo este curso, al menos, de la Acción Católica, uh-huh, ante el gran encuentro que tendrán peregrinación primero al Camino de Santiago y luego una gran asamblea. Y es que esa ha sido la característica, efectivamente, de un apostolado en el que cabían todos y siguen cabiendo todos.
Por supuesto,
eso que Francisco decía hace un mes,
a nadie,
claro,
ni
cuando recibió la Acción Católica Internacional, hace un mes la recibe en Roma y dice, Acción Católica ha de ser pasión católica. Y habla de la parroquia y habla de la necesidad de que sea la acción católica del pueblo, bien insertada en las realidades temporales. ¿De dónde han salido multitud de vocaciones y los grandes laicos de nuestra historia reciente? Pensemos en un Rovirosa, yo qué sé, pensemos en un Ángel Herrera Oria, y tantos otros. No se trata ahora de que... Manos Unidas, ¿de dónde sale?
Claro.
¿De dónde sale? Y tantos de los hombres y mujeres de Caritas. Y esto es muy hermoso, porque como en esa frase que se hizo célebre durante la época del Concilio, todos somos Iglesia, y sobre todo a vosotros los laicos, pues os corresponde estar donde probablemente no podemos llegar los demás, pues porque tenemos otra misión. Digo, los demás curas y consagrados.
Ausi.
Decías antes, Javier, fíjate, si esto era una novedad, a ver, esto estamos hablando de que en el Vaticano II ya se hizo pública la exhortación Christi Fidelis Laici, perdón por el latín porque yo soy de la generación Loxa,
bueno,
y el
mujer,
latín no es lo mío,
no te preocupes.
Pero me habéis entendido, ¿verdad? Ahí es precisamente donde se empieza a instaurar pues lo que es la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Estamos hablando de hace 50 años. La novedad realmente que se está viendo ahora es que estamos tan dormidos, los laicos me refiero, que necesitamos un empujón y no que es que la Iglesia esté en salida, es que necesitamos empezar a ponernos en marcha, porque estamos completamente anquilosados y estamos dejando la responsabilidad muchas veces de lo que es el futuro de la Iglesia en manos de la Providencia, que está muy bien confiar, pero no todo es dejar hacer al Señor, sino también poner nuestro granito de arena para que el Señor pueda cumplir esos planes, ¿no? No sé si me explico suficientemente. Y no es solo hablando de la gente que está en los movimientos, que por supuesto estáis citando ejemplos tan loables como el de Rovirosa, como el de Herrera Oria, que nacen de un entorno muy concreto. Pero yo creo que esa llamada que se hace precisamente en esta jornada y como bien dice Jesús en el lema de todo el curso, ¿no?, de Acción Católica, creo que es una llamada en general a todos los laicos a que descubramos nuestra propia vocación en la Iglesia. Siempre que hablamos de vocaciones hablamos al mundo sacerdotal, hablamos a la vida consagrada, y no hay que olvidar que el laico también tenemos ese puntito de llamada, esa chispita de salir hacia adelante y de salir a ponernos en camino, ¿no? Yo creo que ese es el lema concreto.
Es que yo soy cura, vaya, pero algún oyente no lo dudaba. Sois no solo la inmensa mayoría, sino imprescindibles absolutamente en la vida de la Iglesia.
¿Cómo?
Absolutamente, catequistas, voluntarios, monitores, ahora que estamos en el verano, actividades de tiempo libre que tanto bien han hecho y siguen haciendo. Sois imprescindibles. Y sí, a lo mejor hay veces que podemos considerar que el laicado es como una especie de gigante que a lo mejor se ha quedado dormido. Probablemente también nos hemos quedado dormidos los demás. Venga, vamos a despertar. Y en ese sentido, además, es que, ya que también es el Día de la Acción Católica, hay tres grandes acciones católicas en el mundo. La italiana, sobre todo la italiana, la argentina y la española. Y en ese sentido, claro, la acción católica se encuentra ahora como pez en el agua con Francisco y con la Evangelii Gaudium.
Y encima con una obispa auxiliar suya,
claro,
Gracia, que está en plena sintonía.
Pero bueno, este fin de semana, mañana, el Papa a estas horas habrá acabado ya, pero está celebrando los 50 años de la renovación carismática católica.
Eso es.
Es un abanico tan rico, tan hermoso de carismas, que lógicamente tienen también que confluir, y bueno, pues se ha creado, tiene muchos años esta jornada, sí, una fecha preciosa. Qué curioso, que el Día del Espíritu Santo, nadie tan imprescindible como él en la Iglesia, que es el motor, sea el día de los
niños. Y es muy gracioso que aludías tú a la renovación carismática. El Papa, cuando confiesa que él no podía ni
al
verla...
Al comienzo no podía verla.
No podía verla, le parecía una cosa absolutamente...
teatral,
de samba, de gente que solamente se reunía para en fin, elevar las manos y bailar, y cómo le acabó convenciendo hasta la médula, hasta el punto de, bueno, pues esta celebración de los 50 años que se está celebrando estos días en Roma.
¿Cómo interpretamos lo que dicen los obispos en el mensaje? Tenemos que recuperar la fe en el ámbito de lo público.
Pues lo que yo acababa de decir, vamos,
no es por autocita.
Sí, yo creo que sí, políticos. Ay, Dios mío, qué debate político tan cansino. No me digáis que no necesitamos políticos como Adenauer, como de Gasperi, como Schuman, como Rey Balduino. No quiero citar ningún ejemplo español, pues porque no sé si hay demasiados. Pero bueno, ¿cómo no? En lo público, bueno, en los medios de comunicación.
Esos políticos no llueven del suelo, ni claro, esos periodistas, claro. Entonces al final todo surge pues de donde hay un...
Y luego pues en la escuela, en la familia, en tantos y tantos ámbitos. Es clarísima, y esa es la vida pública.
Vamos a aprovechar...
Sí, pero ojo, hay que es decir, que haya católicos en la vida pública, sí, pero que no se convierta esto en una, perdón por la expresión, una salida del armario masiva y de forma casposa, como se ha hecho en alguna ocasión, porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Es mejor
mucho
testimoniar
riesgo, no
con efectos y con obras. Es mejor testimoniar con obras y con hechos que no de palabra o de ponerse una chapita o un pin de yo soy, yo hago y yo pienso y yo creo.
Claro, pero es que vida pública sí también es eso, que a veces estamos acostumbrados a la vida pública, no solamente es la política o el sindicato, que está muy bien, sino, oye, vida pública es donde uno trabaja también, el día a día, pues es sus vecinos,
sí, sí, claro.
Es ir al mercado, uh-huh. Y entonces eso también es estar en la sociedad, en las realidades temporales, ¿no?, con una presencia activa y comprometida, ¿no?
Vamos a aprovechar estos últimos minutos para comentar brevemente la presentación de un libro de alto impacto, Le perdono, padre.
Sí, impresionante.
Bueno, pues prologado por el Papa, aquí el Cardenal Blázquez de la presentación dijo tolerancia cero.
Emocionado, don Ricardo.
Brevemente, ¿qué tenéis que decir respecto a la presentación del libro, como también al hecho de que se plasme en este volumen un caso tan concreto y tan claro?
El libro, desde luego, no ahorra detalles. Ni descripciones, pero que ha sido una noticia, desde luego, pues muy importante, ha sido pues que don Ricardo Blázquez, nada menos que presidente de la Conferencia Episcopal Española, presente junto a una víctima de abusos sexuales en la Iglesia un libro como este, reconociendo que falta mucho por hacer, por supuesto no solamente en la Iglesia, también en la sociedad y en la familia, pero la Iglesia, pues dentro de ese papel moralizador del conjunto de realidades temporales que tiene, pues debe también empezar por su propia casa a poner orden, ¿no?, lo cual significa prevención, pero también significa hacer justicia, resarcir a esas víctimas, y entonces que el compromiso de la Iglesia en España sea ese, pues en fin, yo creo que vamos avanzando poco a poco, quizá más lento de lo que algunos hubieran deseado, pero vamos avanzando en la buena dirección.
Vosotros, Ricardo, en Alfa y Omega, hablabais de países que nos llevan la delantera, hablabais de Irlanda, de
sí.
Francia y Estados Unidos.
La cosa es que el caso de Irlanda ha sido muy
claro, Irlanda
tutelado
es,
por Benedicto XVI,
claro, claro.
Esa carta.
Irlanda es
pero
una
es muy interesante,
llave inmensa en la sociedad.
Bueno, pero es muy interesante lo que se hizo, es verdad que con la tutela de Benedicto XVI, lo cual es bueno, es decir, y gracias a eso pues se hicieron las cosas muy bien y se dieron una serie de claves y de modelos que son perfectamente aplicables a otros lados, donde tienes de entrada pues un lugar al que las víctimas pueden acudir, donde sentirse escuchadas, donde ser atendidas, en fin, pues donde se las puede ir trabajando para su sanación en todos los sentidos, psicológico pero también espiritual, porque es gente que bueno, pues está muchas de ellas, pues les cuesta reintegrarse después normalmente en la vida de la Iglesia, pero en fin, lo están intentando, y esa es una parte difícil dentro de la atención que por supuesto hay que prestarles.
Daniel Pitete, el autor del libro, dijo una frase en la presentación impresionante: perdonar al sacerdote que abusó centenares de veces de mí me ha liberado y me ha salvado la vida.
Ausi,
Yo me hubiera encantado que este libro se hubiera presentado en el marco del Año de la Misericordia, porque sería el colofón perfecto. Ese punto del perdón, de la persona que ha sido abusada, del no caer en poner el grito en el cielo en contra de los sacerdotes, de la Iglesia en general, sino de un caso particular muy concreto que él mismo haya sabido perdonarlo, y como dice Jesús, pues que eso le haya a él servido de sanación. Si se hubiera presentado, obviamente esto lleva a sus procesos, ¿no? Pero si se hubiera presentado el Año de la Misericordia, era la clave también para entender lo que se quiso decir ese año con esto. Y me quedo con una frase en la presentación del cardenal de don Ricardo, que decía que se podía haber hecho también, es verdad, mucho más en la Iglesia en los casos de los abusos. Ese poder entonar el mea culpa, como se está haciendo también desde la Santa Sede y los medios que se están poniendo, creo que es importante también que se señale, que se ponga en boca de todos, y que sobre todo que la gente que es menos afín, ¿no?, a tener conocimiento de estas cosas de primera mano, que lo sepa, ¿no?, que se están haciendo estas cuestiones, y que bueno, pues que también efectivamente la Iglesia es un conjunto de personas creyentes pecadoras, de base, desde el primero hasta el último, y que se está haciendo mucho, pero que con gestos como este se puede construir más que destruir.
Ricardo. Yo creo que también es importante ahí puntualizar que el perdón no es un deber de la víctima, es decir, igual que de la víctima de abusos, como de la víctima del terrorismo. Es decir, una víctima del terrorismo, tú no le puedes decir, debes perdonar a tu agresor. Por supuesto que el perdón es liberador y todo lo que uno quiera, pero el deber es del resto de la sociedad, en este caso del resto de la Iglesia, ¿no?, de ayudar a esa víctima, pues, y reparar el daño que ha sufrido.
Jesús, 30 segundos, solo 30, ni más ni menos, para un motivo para ir a Sigüenza con el cardenal Cisneros.
Pues porque estamos ante un personaje histórico de primera magnitud, que tuvo mucha relación con Sigüenza y con Guadalajara, aparte de con Toledo y con Alcalá de Henares, porque Sigüenza siempre merece la pena una visita, máxime con los rigores del verano que se nos ha metido con plena ciudadanía, y porque hacer un recorrido por la España cuando realmente nace lo que entendemos por España, y cuando a cambio es cuestionada, merece la pena.
Hasta octubre está la muestra.
31 de octubre.
31 de octubre. Bueno, pues llegamos al final de la Linterna de la Iglesia. En el control de sonido, Antonio Mora. La información de la Iglesia cada día en El Espejo, el domingo en Iglesia Noticia. Llega el partidazo con Joseba Larrañaga. Antes, Ausi Rueda desde Ávila. Gracias, hasta la próxima.
Gracias a ti, hasta pronto.
Jesús de las Heras y Ricardo, bueno, hoy llevo con los nombres...
No,
como que regular. Ricardo Benjumea, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Buenas noches.
A todos ustedes, continúan con la programación habitual. Hasta la próxima también.